Vuelta a la Manzana, la voz del académico. Programa producido por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La manzana puede ser una apología de la discordia, es también un símbolo de salud, y el espacio de terreno urbano donde nuestras calles se convierten en límites. En realidad, la manzana, sobre todos los conceptos, se convirtió en el mejor símbolo de estima para un profesor. Una charla entre universitarios es un viaje redondo. Acompáñanos la siguiente hora a darle vuelta a la manzana. El mensaje de tu sindicato con invitados especiales y opiniones de académicos.
Muy buenos días, estimado auditorio. Este es su programa Vuelta a la Manzana, que tenemos hoy en vivo en una mañana fresca después de estos días muy helados. Y doy la bienvenida a mi compañera Marta Ley.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Es una mañana fresca, pero muy, muy soleada. Eso es un buen indicador. Les deseamos un buen inicio de semana y bienvenidos a Vuelta a la Manzana. Para mí es un gusto iniciar este programa. Y les presento a mi compañera Vicky Sotelo.
Buenos días, doctora. Buenos días, Marta. Pues aquí, para que estén en contacto con nosotros, con las redes sociales. Allá atrás nos está apoyando Jorge Zabalza. Estamos en contacto con ustedes por medio de Facebook, diagonal Vuelta a la Manzana, y por medio de Twitter, @manzanaestaudg.
Y les recordamos nuestros teléfonos en cabina. Hoy tenemos un libro muy interesante con el tema relacionado en esta semana.
Al feminicidio.
Exactamente.
Violencia y feminicidio.
Y este programa, pues vamos a tratar este tema, el tema con relación al Día Internacional de la Mujer, la violencia contra las mujeres. Nos acompaña la maestra coral Chantal Zúñiga Nieto, Nuño, sobre, vamos a platicar, nos acompaña del Instituto Jalisciense de las Mujeres. También tenemos a la doctora
Isabel Ramírez, quien nos hablará también de un estudio sobre equidad de género en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y también vamos a contar con la presencia de la maestra en ciencia, Silvia Rubalcaba, quien nos contará acerca de la campaña antirrábica que se va a emprender en la próxima semana.
Bien, les pedimos que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de nuestros teléfonos en cabina, que son el 31-34-22-22, extensión 12-801, 12-802 y 12-803. También nos acompaña nuestro buen compañero José Luis, allá en cabina, y bienvenido. Iniciamos Vuelta a la Manzana.
Resumen de noticias.
Resumen de noticias.
300 segundos con información sobre nuestro sindicato y universidad.
300 segundos con información sobre nuestro sindicato y la Universidad de Guadalajara.
Una de las noticias importantes en esta semana, bueno, ha sido la presentación de los informes de los diferentes rectores de nuestros centros universitarios, de la red universitaria, y de nuestros el rector del Sistema de Ciudad Virtual y el director del Sistema de Educación Media Superior de SEMS. Eso ha sido una noticia importante durante toda esta semana. Y además, tenemos una información importante que compartir con todos ustedes: la campaña antirrábica que inicia la próxima semana. Para eso nos acompaña la doctora Silvia Rubalcaba.
¿Qué tal? Buenos días.
Sí, iba a presentar a nuestra compañera, aunque ella es también compañera y parte del equipo de Vuelta a la Manzana, pues ahora viene como invitada precisamente para darnos a conocer esta información. Ella es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, pertenece al Departamento de Salud Pública, y hoy día nos va a compartir precisamente toda esta información de la campaña antirrábica. Bienvenida, Silvia.
¿Qué tal? Buenos días. Salud pública significa precisamente eso, que el público en general tenga salud. Y el objetivo del médico veterinario es la salud del ser humano a través de los animales. Y la campaña de vacunación antirrábica se viene celebrando desde hace más de 40 años. Es una campaña ya tradicional en la ciudad de Guadalajara, en zona metropolitana. En esta ocasión se va a llevar a cabo la próxima semana, del 14 al 19 de marzo. Únicamente se va a vacunar en el municipio de Guadalajara, hay un en coordinación con la Secretaría de Salud. Las zonas, obviamente las zonas de Guadalajara que se van a vacunar, pues serán Tetlán, Huentitán, La Minerva, Centro, Cruz del Sur, Olímpica y, serían Guadalajara. Las brigadas serán integradas por alumnos de la División de Ciencias Veterinarias, están integradas por alumnos de diferentes niveles, desde primer semestre hasta décimo semestre, y coordinadas por un académico, por un profesor responsable que va a estar verificando que todo se lleve a cabo. Los alumnos irán identificados con el gafete de la campaña más el gafete de la institución, de la Universidad de Guadalajara. Serán itinerantes, se van a estar desplazando durante estos días en el área que se les haya asignado. Se pueden vacunar solamente perros y gatos. Va a ser a partir de un mes de edad. Entonces, desde cachorritos, desde un mes, ya se pueden vacunar. Las hembras, las perras que estén cargadas, que estén gestando, solamente se pueden vacunar en el último tercio de gestación. Esto es como unos 15 días antes de que tengan a sus cachorritos. También es importante considerar que los animales después de vacunados pueden tomar agua, pueden comer, no hay ninguna restricción, excepto que no se deben bañar al menos 3 días después de la vacunación. Es importante identificar a estos muchachos. Ellos tienen la instrucción de vacunar y es gratis. La vacunación es gratuita. Los alumnos no deben cobrar ninguna cuota, no deben solicitar propinas, nada. Es gratuita la vacunación y los alumnos desarrollan su servicio social durante esta campaña.
Silvia, esto es importante porque este es un esfuerzo grande y conjunto entre la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y del municipio, específicamente del municipio de Guadalajara. Y a veces se insertan algunas personas que aprovechan esta campaña para hacer negocio propio, ¿verdad? Y entonces es importante que sean identificados como estudiantes de la universidad, específicamente del CUDVA, de Medicina Veterinaria.
Una pregunta también, maestra. Mencionaste que después de la vacuna no se puede bañar a las mascotas, pero ¿qué pasa si ese día yo bañé en la mañana o un día anterior a mi perro?
No pasa nada. Bañaditos pueden ir a vacunar. Lo ideal es que no se bañen 2 o 3 días antes, 2 o 3 días después, pero si van recién bañados se pueden vacunar. ¿Y si pero después de la vacuna no se recomienda que se bañen porque la vacuna desarrolla una reacción, tiene una reacción de... precisamente por la vacunación puede darles un poquito de fiebre, como a los bebés cuando les aplican la vacuna del sarampión y que les tienen que dar un analgésico porque tienen algunas molestias, algo de fiebre y demás. Igual a los perros les va a dar alguna reacción, algo de fiebre. Entonces no se recomienda bañarlos por esa reacción que van a tener. Uh-huh. No es por nada fuera de este mundo.
Ajá, entonces también si trae algo de o ha tenido diarrea o presentado moquito, cosas de esas, tampoco es recomendable.
No es recomendable. Okay. Lo que sí también se puede hacer es desparasitar previo a la vacunación, no habría ningún problema, pero no es recomendable si el animal está enfermo, precisamente porque va a tener una reacción, o puede haber una reacción diferente, que el mismo problema de salud que ya trae inhiba el efecto de la vacuna o haya esa reacción que ya mencionábamos.
Bueno, pues ahí tienen las recomendaciones, estimado auditorio, y pues acudir con sus mascotas a este servicio que es gratuito.
Y recuerden, no le pueden ofrecer otro servicio, exclusivamente la vacunación. Voy a subir a las redes, a la página del Facebook, al muro del Facebook, todas esas instrucciones o esta información que acabo de dar así como muy rápidamente, para que tengan. También voy a poner los números telefónicos de la División de Ciencias Veterinarias, donde los podemos estar atendiendo durante el transcurso de la semana para indicarles ubicación de brigadas o zonas donde todavía se esté vacunando, o quizá en algunos casos terminen rápido esa zona y ya los estemos desplazando de espacio. Entonces, durante la semana estamos a sus órdenes en la División de Ciencias Veterinarias. Voy a poner en el muro los datos de igual todo lo que acabo de mencionar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia. Un gusto que has estado aquí con nosotros y esperamos esa información en el muro de Vuelta a la Manzana.
Enlace telefónico.
Bueno, tenemos el enlace telefónico con nuestros compañeros que se encuentran en la asamblea de nuestro sindicato que se está realizando en el bello puerto de Vallarta. Los tenemos ya por teléfono. Chicos, ¿quién tenemos por allá? Juan Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, compañero.
A todos. Lo escuchas de su programa Vuelta a la Manzana. Efectivamente, estamos participando aquí en Puerto Vallarta desde el día de ayer del 13º encuentro de formación. Y bueno, ha sido un espacio muy interesante en el que se llevaron a cabo actividades importantes, como una charla el día de ayer con académicos, con nuestro rector general, maestro Iscuatro Natividad de Padilla. Pero para más detalles, está también aquí mi compañero Vladimir Acosta. Un gusto saludarles.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros académicos y compañeros locutores, y además, lo más importante, las personas que cada mañana nos escuchan. Así es, nos encontramos en el 13º encuentro de formación y discusión sindical en el puerto de Vallarta. El día de ayer, viernes 11, se llevó como parte de este evento la primer conferencia a cargo del maestro Iscuatro Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, en torno al tema de la universidad pública ante los nuevos escenarios económicos. Juan Manuel, un evento que sin duda alguna nos abre la perspectiva de la integración y del trabajo que se está realizando al interior del sindicato en esta ocasión, a cargo, comandado por nuestro secretario general, el maestro Enrique Velázquez, en la búsqueda de un enlace más directo con nuestras autoridades universitarias, que busca velar por nuestros derechos y defender también todo lo que representan nuestros académicos.
Claro que sí, lo mismo que me parece formidable. En primera instancia, felicitar a todo el comité ejecutivo por la logística de este importante evento y sobre todo por haber convocado y tenido esta respuesta de tantos agremiados, de tantos secretarios delegacionales y proporcionales que se dieron cita. Y segundo, porque efectivamente, como tú lo comentas, históricamente se presenta la oportunidad de charlar con nuestras autoridades universitarias, con el rector de esta máxima casa de estudios, y entablar un tema que se refiere desde presupuestos salariales hasta el enfoque que deberíamos tener también por parte del gobierno del estado, el gobierno federal, para hacer una de las universidades que en el proyecto que comenta nuestro señor rector de internacionalización alcance los estándares que nos comparan con otras universidades, ¿no, Vladimir?
Así es, y además de ello se llevó a cabo la asamblea ordinaria posterior a esta interacción, a este diálogo que tuvimos con el señor rector de esta Benemérita Universidad de Guadalajara, en donde los académicos tuvimos la oportunidad de hacerle cuestionamientos en torno a diversos temas, en torno a cuestiones salariales, como bien comentas, Juan Manuel, a cuestiones que tendrían que ver con la difusión también cultural y con los procesos de internacionalización como estás compartiendo. Sin embargo, parte fundamental de esta reunión, de este encuentro de formación y discusión sindical, es precisamente que se escuche la voz de todos los académicos y a través de sus delegaciones, y es en este sentido que posterior a esta intervención del maestro Iscuatro Natividad Bravo Padilla, tuvimos a bien convocar a la asamblea ordinaria de este año, la primera asamblea ordinaria de este año, Manuel.
Bueno, así es, fíjate que teniendo el quórum adecuado para dar inicio a la misma, bueno, dentro del orden del día. Se manejaron cosas muy importantes que seguiremos platicando. Aquí creo que nos vamos a ir a un corte, si no me equivoco, muchachos, allá en Guadalajara.
¿Sí?
Seguimos después de este breve corte. No se vaya, usted está en Vuelta a la Manzana, programa de todos los académicos.
Vamos a corte.
Dale la vuelta a la manzana en facebook.com/vueltalamanzana.staudg.
En Twitter en @manzana.staudg.
Y en los teléfonos en cabina
3134-2222.
Extensiones
12801, 12802 y 12803.
Corte y continuamos en Vuelta a la Manzana. Esta es la voz de los académicos.
Y le estás dando Vuelta a la Manzana.
El programa producido por el STAUDG.
Vuelta a la Manzana.
Muy bien, muchachos, pues seguimos con ustedes allá en Vallarta y continuamos con la narración de esta actividad.
Así es, bueno, como habíamos comentado previo a este corte de estación, tenemos también planteado y preparamos una pequeña entrevista, un mensaje que tiene el rector para los académicos de este sindicato.
Vamos. Los escuchamos.
Sí, claro. Señor rector, un mensaje para los académicos y su papel en la resolución de los retos de la educación media superior en México.
Bueno, en primer lugar, mi reconocimiento por su esfuerzo y trabajo, por la digna labor que realizan para la mejora académica de las condiciones de trabajo de nuestra institución, y mi compromiso de seguirlos apoyando en todo lo que se requiere para que haya una sustantiva mejora en las condiciones de trabajo para ellos.
Muchas gracias.
Bueno, este ha sido el mensaje de nuestro rector, Vladimir.
Sí, claro, bueno, hasta aquí el mensaje, Lea, como bien comentas. Saludos a su compañero amigo Juan Manuel Garibay. Bueno, una oportunidad fundamental para tocar un tema muy trascendental de todos los académicos, qué está haciendo la universidad y cómo va a afrontar esos nuevos retos de la educación media superior a partir de la visión del Plan de Desarrollo Institucional, que pretende, como bien comentaba antes de irnos al corte, internacionalizar a la Universidad de Guadalajara y a través de ella lograr que los estándares de calidad sean incidentes también del gobierno federal hacia nosotros.
Y dentro de estas actividades y de todas las formas en que se puede inferir dentro de nuestra sociedad, es también a través de la cultura y a través del arte, y tenemos también una cápsula acerca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el cual está ya en sus últimas etapas, ya que se llevó a cabo la clausura. Sin embargo, vamos a esta cápsula previo a continuar con nuestra entrevista de esta mañana.
La cápsula la vamos a localizar ahorita por aquí. Tenemos unos problemitas técnicos. Entonces, cuando la...
Pero puedes platicarnos, Vladi.
Sí, claro. Bueno, de cualquier forma, si ya tenemos listo a los invitados, podríamos entrar a este primer bloque con nuestra conversación con las personas invitadas y dejamos después la cápsula. Dejamos los micrófonos en cabina central, maestras, para que continúen con esta primer entrevista. En el siguiente bloque tendremos el enlace telefónico con nosotros de nueva cuenta, pero en esta ocasión dejaremos la voz a el secretario general de nuestro sindicato, el maestro Enrique Velázquez. Regresamos micrófonos y estamos en contacto. Muchas gracias.
Regresamos con ustedes.
Gracias, compañeros. Y bueno, nada más comentarles que ciertamente el Festival Internacional de Cine se inauguró la semana antepasada y precisamente el día de ayer fue su clausura, y donde se han entregado una gran diversidad de premios y reconocimientos. Hubo unas películas y cortometrajes muy interesantes, sobre todo aquellos independientes, que llamaron mucho la atención y pues salen de esta situación de cine comercial, ¿no? Y esas historias que siempre nos han vendido por ahí. Pero como comentábamos, venimos a hablar entonces ya sobre otro tema, y pues vamos a dar la bienvenida a dos de nuestras invitadas que nos acompañan hoy. Presento a mi compañera Ana Ramírez, quien ella es profesora, investigadora y extensionista de la Universidad de Guadalajara. Pertenece a la División de Ciencias de Biología. Sí. Bienvenida, Ana. Un gusto tenerte aquí.
¿Qué tal? Buenos días.
Y nos vas a ella nos va a presentar los resultados de un estudio muy interesante que realizó en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias sobre un análisis situacional de la opinión del personal académico del CUCBA con respecto a la perspectiva de género con énfasis en los nombramientos. Entonces, este trabajo lo realizó en colaboración con el maestro en ciencias Pedro Torres, también del mismo centro universitario. Y vamos a estar interactuando también con otra de nuestras invitadas. Marta, ¿nos hace el favor de presentárnosla?
También tenemos el gusto de contar con la maestra Coral Chantal Zúñiga, coordinadora del área de violencia del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que atendieron también nuestra invitación, dado que esta semana ha sido el tema importante, el Día Internacional de la Mujer y los temas relacionados con equidad de género, violencia de género, etcétera. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos presentando los resultados del estudio, doctora?
Bueno, gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Y este estudio nosotros lo hicimos en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias a partir de una inquietud personal de que cuando recibí mi nombramiento de profesor investigador, yo dije yo, ¿y por qué no me dan mi nombramiento de profesora investigadora? Entonces, pues ya tengo como 17 años de antigüedad con este nombramiento y todavía me seguía preguntando. El caso es que después de conversar con muchas personas de diferentes nombramientos, me doy cuenta que no era un asunto aislado, que más personas estaban preguntándose lo mismo. Y es así que por ello invité a un colaborador, porque yo pienso siempre que los asuntos de mujeres son asuntos de hombres también. El caso es que tenía que ser un caballero el que nos acompañara en esta investigación, un profesor. Pedro Torres y yo nos decidimos a hacer un análisis de la situación como un diagnóstico dentro del personal y con el apoyo del rector Salvador Mena, sí, está muy enterado y nos ha apoyado. El Departamento de Personal nos dio el marco de todo el personal que hay en el CUCBA y pues hicimos una muestra representativa. El caso es que para tener el 95% de confianza de que estamos... Bueno, la muestra tiene 95% de confianza con un 10% de margen de error. El caso es que cuando tenemos los resultados, nos damos cuenta de que en números cortos, el 68% de la población del CUCBA contesta que deberían de cambiar los nombramientos. Las preguntas que le hicimos en la encuesta era una sola pregunta y decíamos, dada la situación de que los nombramientos son iguales, tanto para mujeres como para hombres, en tu opinión, ¿consideras que los nombramientos, en el caso de las mujeres, deberían de cambiar a profesora docente, profesora investigadora o técnica académica, que es las tres opciones que tenemos en el CUCBA? Y bueno, nos damos cuenta de que 68% de las personas dicen que deberían de cambiar. Muchas entrevistas algunas duraron 3 minutos, pero algunas duraron hasta 1 hora y media porque nos damos cuenta de que sí es un tema que a la gente le interesa. Hay quienes nos dijeron nos dieron muchísima luz acerca de temas que nosotros pues estábamos considerando desde nuestra perspectiva, pero hay muchas perspectivas donde se ve lo mismo. Aprendimos cosas que no nos habíamos percatado. Yo he leído mucho acerca de esto. No soy investigadora específicamente de género. Yo soy maestra en la carrera de Sociología Rural y trabajo con estudiantes que van a ir a trabajar con la gente en las comunidades. Entonces,
una pregunta. De ese 68%, ¿qué porcentaje fueron mujeres las que respondieron afirmativamente ese cambio y qué porcentaje fueron hombres?
Sí, tenemos que... déjame comentarte primero cuál es el marco de los profesores y profesoras que hay en el CUCBA. Ay, aquí está. Tenemos que en las carreras de biología es la que más equidad de proporción hombre-mujer tenemos. Son 55% de hombres y 45% de mujeres. Uh-huh. El segundo en equidad es la carrera de veterinaria, que tenemos 65% hombres y 35% mujeres. Y en tercer lugar está la carrera de agronomía, que tenemos 78% de hombres y 22% de mujeres. En total son 397 miembros del personal. Uh-huh. Entonces, considerando este marco, tenemos que cuando vemos la población junta, es el 68. Ajá. Pero resulta que cuando tenemos la población separada, es prácticamente lo mismo. El 66% de las mujeres dicen que sí debería de cambiar, y tenemos como un 34% de mujeres que dicen que no, así están a gusto. Bueno. Yo siempre digo que espero llegar a morir como profesora, poder firmar como profesora, porque cuando tratamos de documentos legales, documentos que sí tienen que pues tenga una carga legal, pues no podemos firmar como si fuéramos mujeres. Tenemos que decir profesor, investigador. Y muchas uh-huh. mujeres me han comentado de que tienen una discusiones decentes, ¿no? No son pleitos. Son discusiones que se han generado. Hay muchas compañeras ahí en el CUGBA decían, híjole, ¿a dónde vamos? Hay mucha gente que sí tienen la... Pues esto es parte de su agenda. Uh-huh. Aun cuando vemos que un 33% del personal femenino no considera que sea parte de su agenda.
Okay. Bueno, y como parte de la agenda cultural, les vamos a presentar ahorita nuestra cápsula, precisamente que mencionaba nuestro compañero Vladimir, acerca del Festival Internacional del Cine. Presentamos la cápsula, vamos un corte y regresamos con nuestras invitadas que se quedan aquí con nosotros.
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara es un evento cultural de gran importancia en la ciudad, con el motivo de entretenimiento, difusión, promoción y distribución del cine mexicano e iberoamericano. Nació el 10 de marzo de 1986, organizada por la Universidad de Guadalajara con la colaboración de la Coordinación de Estudios Cinematográficos DICSA, la Secretaría de Relaciones Exteriores y diversas escuelas del cine, entre las que se destacan el CSC y el CUS. Las proyecciones de la primera edición tuvieron lugar en el Cineteatro Cabañas y el Museo Regional de Guadalajara. Este año, en su edición 31, el invitado de honor es Suiza, habiendo cineastas suizos en la gala de inauguración y proyectando el filme The Heidi, del director Alain Hispooner, un espacio para la formación e intercambio creativo entre los profesionales críticos de la cinematografía internacional y estudiantes de Iberoamérica. Se proyecta todo tipo de películas, mostrando una diversa cinematografía mundial y nacional. Cuenta con una variedad de premios como el mejor director, actor y actriz, largometraje iberoamericano de ficción, documental iberoamericano, cortometraje iberoamericano, premio Mezcal y premio Maguey, premio Roberto Mora y Perlas Tapatías, entre otros premios más. Sunú, Como agua para chocolate, Alma, Un monstruo de mil cabezas, Casas 1 y Jerez y el misterio del palo cortado son algunos de los filmes que estuvieron presentes en esta edición. Es para todo el público, con el propósito de que los asistentes los puedan disfrutar mediante diversas actividades, sobre todo viendo el cine como industria, entretenimiento y arte.
Vuelta a la manzana,
la voz de los académicos.
Cada sábado de 8 a 9 de la mañana y en Canal 44, Vuelta a la Manzana TV.
Los miércoles a las 10 horas con repeticiones, jueves a las 16:30 horas, sábados a las 13:30 horas y domingos a las 10 horas.
Enseguida regresa
Vuelta a la Manzana.
Radio Universidad de Guadalajara y el STAUDG
tendiendo puentes entre los académicos.
Estamos de Vuelta a la Manzana.
La voz del sindicato.
Así nos encontramos ya de regreso de este corte de estación, transmitiendo desde este 13º encuentro de formación y discusión sindical. Nos encontramos ya en la voz del sindicato en esta sección de Vuelta a la Manzana con el maestro Enrique Velázquez González, quien es nuestro secretario general
del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Maestro Enrique, gracias por estar con nosotros esta mañana y transmitir hasta los más recónditos lugares de las de este estado de la red universitaria de Guadalajara. ¿Cuál sería la importancia de mantener esta ya tradición en cuanto a los encuentros de formación y discusión sindical? ¿Qué es lo que tendremos en este 13º encuentro y cuál sería la importancia de mantener al gremio en comunicación dentro de este tipo de eventos?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarles. Mira, yo estoy muy contento con los resultados que tiene este encuentro de formación sindical. Nos damos la oportunidad, todos los que estamos representando, los académicos de la universidad, de discutir distintos temas, ¿no? Distintos conflictos, problemas que hemos, que enfrentamos los académicos en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, este no va a ser la excepción. Ya el día de ayer tuvimos nuestra asamblea donde pedimos a conocer los resultados que tienen que ver con la consulta académica y bueno, pues nos dimos cuenta que fue un ejercicio que nos permitió celebrar, no en sí los resultados, sino la participación, porque sí fueron buenos resultados, pero lo importante fue la participación de los académicos en este ejercicio. Particularmente, lo que más me gustó fueron que fueron 8,402 académicos que nos dijeron cómo evalúan al sindicato, qué piensan de las cláusulas, cómo ven los servicios que se prestan, los programas que tiene el mismo sindicato, cómo ven al sindicato frente al patrón en la universidad. Y eso me parece que es muy, muy interesante. Esto nos va a permitir hacer un buen análisis y luego generar alternativas de solución a algunos problemas. Pero bueno, la gente evaluó bien a los secretarios delegacionales, si conocen al Estado UDG, si acuden al Estado UDG para hacer algún trámite, alguna solicitud, y eso me parece que es muy importante. Por otro lado, bueno, pues ayer tuvimos una plática con el rector general sobre los retos que tiene la educación superior en este país, y bueno, el día de hoy vamos a platicar con Osvaldo Barragán, que es expresidente de CAINTRA, con la intención de que nos pueda platicar cómo ve el tema de responsabilidad social y la vinculación que debe haber entre los empresarios con las universidades. Vamos a hablar también del transporte público. Está de moda el tema de Uber, ¿no? En Guadalajara. Bueno, vamos a hablar de qué diseño tiene que haber en este estado para tener un mejor transporte. Y también vamos a cerrar con una propuesta, un proyecto muy interesante que tienen algunos académicos que son parte de la asamblea, tiene que ver con el banco de tiempo, ¿no? La gente no compra las cosas con dinero, la gente compra las cosas con el esfuerzo, con el producto de su trabajo, y vamos a generar un proyecto que nos va a ayudar para hacer un tipo. Hay quienes vimos en algún tiempo la película de Cadena de Favores, y ahora vamos a generar una especie de trabajo comunitario. Tiene que ver con echarnos la mano entre las personas, y bueno, nos lo va a platicar Ramón el día de hoy a la 1:00 p.m. y vamos a entrarle a la discusión de cómo debe diseñarse este proyecto.
Maestro Enrique, le saluda a su compañero amigo Juan Manuel Garibay. Formidable, como bien menciona, la respuesta por parte de todos los académicos que se dieron cita a este 13º encuentro de formación y discusión sindical. Y sin duda alguna, maestro, supongo que el enfoque de estos temas, la charla con sus autoridades, tiene que ver con esa intención del sindicato de incidir en la sociedad, de tener un impacto con mayor fuerza, esa propuesta que usted ha trabajado desde el inicio de su gestión.
Sí, mira, creo que es muy importante intentarnos a platicar, a discutir, a debatir. A preguntar, ¿no? Yo lo dije lo que tiene que ver con la consulta, el que pregunta se equivoca menos. Entonces, si nosotros podemos llegar a algunos acuerdos y además podemos incidir en la formación de los académicos para que eso se transmita hacia los estudiantes, bueno, pues estamos del otro lado, ¿no? Estamos cumpliendo con un tema de formación integral, ¿no? Porque yo estoy convencido que además de enseñar matemáticas, además de enseñar química o física, cualquier materia, también tenemos que ser parte importante de una cultura política para discutir los diferentes temas culturales que hay en la sociedad y formar de manera integral a los estudiantes, ¿no?
Sí, claro que sí. Además, maestro, de vaticinar, como se pudo percibir ayer por parte de la Asamblea, que ellos identifican como un sindicato transparente y diferente desde su óptica.
Sí, fíjate que sí es, identifican con el sindicato, los académicos nos evalúan muy bien, pero también nos dicen que debe haber mayor transparencia, ¿no? Mayor rendición de cuentas. Y ahora, pues, en esta nueva etapa del sindicato, pues le vamos a entrar a ese tema. Vamos a entrar a que sea, yo decía que no necesariamente es una caja de cristal, tiene que ser con rayos X, ¿no? Que se ve todo lo que hay adentro, ¿no? El sindicato, que tenemos que darle a discutir de mayor manera para informar todos los días lo que estamos haciendo.
Excelente, maestro. Ya estamos a punto de finalizar esta entrevista, este bloque, ya que tenemos que ir a un corte de estación. Sin embargo, nos gustaría que nos platicara cuál sería esta visión, qué es lo que viene para los académicos, cuál es la postura que debemos de manejar frente a todos estos fenómenos sociales y ya también con algunos avances en cuanto a los resultados de la consulta académica que se realizó en semanas anteriores. ¿Cuándo tendremos estos resultados y poder hacer uso de esta información de la mejor manera?
Empiezo por el final. Te digo que los resultados, ya presentamos ayer algunos resultados, no todas las preguntas, pero entregamos un folleto. Yo espero que el martes todos los académicos cuenten ya con el interactivo, con todo el toda la información ya resuelta, y luego en una semana más tener por unidad académica cuáles son los resultados de cada delegación. Me parece que este ejercicio llegó para quedarse y que el próximo año vamos a poder hacerlo para que participen más académicos y además para generar otro tipo de preguntas y sobre todo ver la forma de que el académico pueda proponer, escribir, hacer llegar todas sus inquietudes a que nosotros en rápido le demos respuesta, ¿no?
Enhorabuena, maestro, en esta propuesta, en su primera edición, por así decirlo. Le agradecemos la disposición que tuvo al plantear este proyecto. Tú decides a través de esta consulta académica, en donde la voz de los académicos se escuchó, se hizo escuchar, y además, bueno, pues tendremos, como comenta, los resultados muy pronto, que serán publicados, y pues esperamos que también nos acompañe en este programa, en este de Vuelta a la Manzana, para platicar acerca de estos resultados y de los retos que tenemos como académicos y como sindicato, que son bastantes, como usted siempre lo ha planteado, y agradecer siempre esta disposición y toda la entrega y apoyo a los académicos, maestro.
Al contrario, gracias por la oportunidad y muchas gracias por la conducción del programa. Y además, porque no fallan en ningún sábado. Mando un abrazo.
Muchísimas gracias, maestro. Regresamos nosotros allá en cabina con el equipo de Vuelta a la Manzana, que se encuentra transmitiendo desde a toda la red Radio Universidad de Guadalajara, desde Ignacio Jacobo, allá en Zapopan, Jalisco. Regresamos con ustedes, compañeros, para irnos a un corte en esta Vuelta a la Manzana.
Escucha nuestros programas anteriores en internet en podcastudg.com, seleccionando la opción Programas Semanales y Vuelta a la Manzana. Pausa y continuamos integrando las piezas
de Vuelta a la Manzana.
El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara está contigo de regreso en Vuelta a la Manzana,
el espacio radiofónico de los académicos.
Y
regresamos aquí en cabina. Estamos aquí en vivo con nuestras invitadas. Y pues estamos esperando sus llamadas a los teléfonos 31-34-22-22 en las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803 para que participen en la rifa del libro Estudio de Feminicidio en Jalisco, quien la autora es nuestra compañera académica, la doctora Guadalupe Ramos Ponce, quien pertenece al Centro Universitario de Culaciénega. Y pues mientras llegan sus llamadas, damos un cordial adiós o hasta luego a nuestros compañeros que se encuentran allá en Puerto Vallarta, que estaban realizando estos enlaces telefónicos. Y pues Vladimir, Juan Manuel, muchas gracias por esta interacción y pues que tengan una feliz continuación y cierre de asamblea, que sea muy fructífero y exitoso y productivo para todos los académicos.
Sí, claro, sí, un saludo para todos. Ajá. Y seguiremos trabajando aquí en las actividades del sindicato. Estamos viéndolos aquí en cabina y bueno, los dejamos ahí con nuestros invitados. Gracias a todos los que nos escuchas, que estén muy bien.
Sé que tienen que regresar.
De este enlace telefónico, Lea, Marta, compañeros que se encuentran allá en Guadalajara, y continuamos haciendo de vuelta a la manzana de este programa del sindicato una caja de resonancia en toda la red universitaria a través de los enlaces telefónicos incluso que podamos tener en las diferentes sedes de nuestra benemérita Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima y sigan.
Hasta luego, chicos. Hasta éxito próxima. Con sus trabajos.
Hasta pronto.
Y bueno, continuamos aquí con nuestras invitadas en cabina. Estaba con nosotros la doctora Ana, que nos dio las estadísticas de este estudio. Y continuamos ahora con la maestra Coral. Marta, por favor.
Claro que sí. La maestra Coral Zúñiga es coordinadora del área de violencia del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Maestra, su área. Hablábamos ahorita entre cada corte sobre un punto importante, la no presencia de la mujer.
Sí, bueno, gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Sí, quisiera retomar lo que comentaba la investigadora Ana, mi compañera, respecto a esta parte de invisibilización de las mujeres en ser nombradas, ¿no? Nosotras tenemos esta premisa que lo que no se dice no existe, lo que no pronuncias no existe. Entonces, en el argot que tenemos que manejar ya nosotras y nosotros es precisamente incluyente. Nosotros tenemos que manejar este tipo de lenguaje para que los niños y las niñas sepan que existimos y que no está, desafortunadamente todo está tan masculinizado, ¿no? Que haciendo de verdad, en una ocasión las invito a que hagan un ejercicio tan sencillo que si hay puros varones, hablen en puro femenino. Y verán las reacciones.
No, incluso en los salones de clase a veces que tenemos, en mi caso allá en el CUCBA, he tenido grupos donde son 19 mujeres y un varón. Uh-huh. Y si yo digo chicas, el varón luego muestra una actitud de desagrado, incluso exterioriza su inconformidad. ¿Qué pues, maestra? Aquí estoy. Que no. Luego, pues espérame, estoy diciendo compañeras y compañero. Espérame, déjame terminar de hablar, ¿no?
Y aparte, la situación es que si nosotras exteriorizamos, eres una feminista, eres una radical, y entonces ese tipo de reflexiones a los varones les pega, pero yo sí he hecho el ejercicio y hablo en femenino y es una molestia increíble. ¿Y por qué nosotras no podemos ser molestas en esta situación y ser nombradas? O sea, creo que... Uh-huh. Que lo que quemaron o que fue así tan criticado por el presidente de aquel entonces, chiquillos y chiquillas, Vicente Fox, ¿no? A lo mejor lo hizo bromeando, pero es cierto. Somos mujeres, somos hombres, somos niños, somos niñas. Y si nosotras como educadoras, y los padres también son educadores, porque la ausencia de un padre al educar también educa.
Claro.
Entonces, yo sí, es como esta parte de... Yo tengo derecho a que me digan maestra, porque soy mujer, ¿no? Por ese simple hecho. Entonces, a veces las mujeres, nosotras mismas, como ya está tan interiorizado, tan naturalizada esta violencia o estos micromachismos, no lo vemos como importante, no lo vemos como relevante. Entonces, pues hay mujeres que nos dicen, nos da igual. Me da igual que me digan doctora, doctor, me da igual que me digan maestro, ¿no? No pasa nada. Ok, Es muy respetable su punto de vista, mas sin embargo la lucha de muchas feministas y de muchas instituciones, de muchos organismos de la sociedad civil, es precisamente para que nos visibilicen, nos nombren por lo que somos y estar al parejo, ¿no?
A lo mejor en ese me da igual, puede ser que esté oculto un no quiero conflictos, un no quiero más violencia, claro, un mejor me desaparezco para sí. que no me agredan más.
Sabes que, bueno, haciendo reflexión sobre experiencias, porque en mi área atendemos mucho a las personas, a las mujeres que van en situación de violencia, ¿no? Entonces ellas dicen, es que yo no decía nada, yo atendía, yo obedecía, sumisión, ¿no? Abnegación. Que es la negación.
Sí, que tiene que ver con esos roles históricos tradicionales que nos han asignado a las mujeres, claro. ¿no? Las mujeres no debemos de conflictuarnos porque somos mujeres. Claro. Y una mujer no es femenina si es agresiva o manifiesta inconformidad.
Claro, y precisamente eso sucedió para el Día Internacional de las Mujeres. Cuando las mujeres se manifestaron en contra de esos, a favor o querer obtener derechos laborales porque eran... de lo más injustos, pues ¿qué sucedió? Prendieron fuego a una maquila,
una fábrica de ropa, precisamente.
149 mujeres fallecieron ahí, de sin la importar.
Incluso lo que acaba de mencionar, que de esas mujeres, estamos hablando de principios del siglo pasado, sí. en 1910.
47 más o menos.
No, fue en 1911 o 1910. Cuando se dio la prendida de la, que se incendió la fábrica allá en Estados Unidos y
se prendió la incendio.
La incendiaron, sí, o sea, fue un incendio. Claro que sí. La mayoría más o menos como un 40% eran niñas, eran adolescentes y niñas.
Eran jóvenes.
Entonces, también esa era una de las demandas, porque cabe mencionar que para 1909 hubo una huelga muy fuerte en Estados Unidos y hubo marchas y manifestaciones donde precisamente se demandaban horarios laborales pues razonables, no de 15 horas que tenían, se trabajaba de lunes a lunes, no había días de descanso. Sí. Entonces todo este tipo de situaciones eran las que se demandaban y a los hombres ya se les había dejado el día libre de domingo, pero a las mujeres no. Entonces también era algo muy importante en eso, lo que mencionas, Coral.
Y en este caso, Coral, Jalisco, ¿cuál es la situación en nuestro estado?
En el tema de...
de violencia contra la mujer.
Bueno.
Porque no respeta ni títulos, ni estratos sociales,
ni
nada.
Nivel académico.
Ni nivel académico.
Ni nivel académico, porque muchas veces podemos pensar que entre mayor conocimiento podemos ejercer más los derechos. Y eso no es verdad, ¿no? Esta sumisión o estos roles de género que tenemos tan arraigados... no, precisamente no respetan ni estratos sociales ni cultural. Bueno, el tema de violencia, como ustedes han de saber, el gobernador del estado el día 8 de febrero da la instrucción de la emisión de la alerta de violencia contra las mujeres, derivado de aquel estudio que hicieron las y los académicos del grupo inter y multidisciplinario para el estudio y análisis de la violencia contra las mujeres en Jalisco. Entonces, derivado de todo ese estudio, de ese análisis, esa compilación de información que obtuvimos de parte de, en específico, de dependencias de gobierno, que son las de seguridad pública, fiscalía, más bien se empezó a plasmar en un papel tanto institucional como académico sobre estos índices de violencia que existen en Jalisco, en específico en ocho municipios, que son los que tendríamos que atender o lo que estamos atendiendo de manera más urgente. Mas, sin embargo, esta alerta nos da para trabajar en todo el estado y, por supuesto, con todos los tipos y modalidades de violencia.
Yo creo que uno de los aciertos es, para poder atender el problema, primero hay que reconocerlo.
Sí.
Y hay diferentes estados de la República que no han identificado, no han querido aceptar que existe un problema de violencia grave contra las mujeres. Y eso es un buen inicio para poder resolver el problema.
Sí, yo creo que precisamente el reconocimiento, el saberlo, nos da la oportunidad de poder acomodar las cosas. Si no hubiéramos sentado una dinámica instruida por parte del gobernador, lo voy a decir así, pero sí también por parte de esta participación de las organizaciones de la sociedad civil, a lo mejor no hubiéramos estado visibilizando tanto esto, ¿no? Entonces creo que estamos en un área de oportunidades impresionante en el que también estos tipos de detalles, estos micromachismos que nos presenta la investigadora, de que te des cuenta que tienes derecho a ser mencionada como mujer, porque eres mujer, ¿no? Y que si causas un problema por eso, pues lo siento, pero estoy ejerciendo mi derecho.
Bueno, un tema muy, muy sentido y también muy controversial, ¿no? Porque es romper con lo que estamos acostumbradas, romper a lo que hemos sido formadas y educadas desde niñas muchas ocasiones. Y pues bueno, Coral, se queda abierta la invitación para que sigamos hablando de este tema. Ojalá nos puedas acompañar muy próximamente y pues agradecerles la presencia. Vamos ahorita con la puntual rifa de nuestro libro, precisamente Feminicidio en Jalisco. A ver, Vicky.
Bien, pues el libro se lo lleva Jesús Pimentel. Es el ganador del libro Feminicidio. Muchas gracias por participar. Pero seguimos en contacto en las redes, a través de la semana, en Facebook, Vuelta a la Manzana, diagonal Facebook, Vuelta a la Manzana, y en Twitter, @ Manzana Esta UDG.
Y bueno, síganse comunicando con nosotros de la información tanto del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que hoy estuvo presente en voz de la maestra Coral, y también los datos de nuestra compañera, la doctora Isabel Ramírez, también estarán por ahí publicados. Y sobre todo, no se olviden de la campaña antirrábica que nos comentó la maestra Silvia Rubalcaba. También van a estar pasando los datos, van a estar publicados. Y pues, Marta, el tiempo se nos viene encima.
Agradecemos a nuestras invitadas. Es un tema que podemos continuar y quedan cordialmente invitadas a continuar sobre ese tema. Muchas gracias por su presencia y su participación. Gracias, compañeros, a todos. Gracias. Compañeros allá en Vallarta, les mandamos un saludo y que tengan un excelente fin de semana.
Vicky.
Gracias, hasta luego, que tengan también un excelente inicio de semana.
Pues, estimado auditorio, gracias por su tiempo, por escucharnos, por su atención. Deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Las condiciones meteorológicas ya van a mejorar, ya va a empezar a hacer calorcito. Bueno, va a dejar de ser frío, se va a sentir ya una temperatura más agradable. Cuídense y que tengan el mejor de los días. Se despide Lea Valderrama.
Vuelta a la Manzana, la voz del académico. Programa producido por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La manzana puede ser una apología de la discordia, es también un símbolo de salud y el espacio de terreno urbano donde nuestras calles se convierten en límites. En realidad, la manzana, sobre todo los conceptos, se convirtió en el mejor símbolo de estima para un profesor. Una charla entre universitarios es un viaje redondo. Acompáñanos la siguiente hora a darle vuelta a la manzana. El mensaje de tu sindicato con invitados especiales y opiniones de académicos.